En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
Bienvenidos al Onda Fútbol 10x30 en el último mes del fútbol de clubes de competición. Jesús López, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Muy buenas. ¿Cómo estás? Ya en mayo, ¿eh? ¡Ay! Qué cerquita estamos ya del Mundial.
Un fin de semana muy particular porque hemos tenido muchos campeones. Más allá de en Italia, campeón histórico en Bulgaria después de 17 Bien. Años de dominio en Ludogorets, el Esqui Sofía, de Julio Velázquez, campeón el Porto, campeón el Galatasaray, ¿quién más me estoy dejando? Campeón no, en Bosnia. No. El Galatasaray no, es verdad, podía ser campeón.
Ha perdido 4-1. Ha perdido 4-1 Galatasaray, todavía no es campeón. ¿No?
Ya pero estaba ya con la lista. Será. La semana que viene probablemente lo será. A campeón en Suiza, el Sion suizo. Sí. Así que se van definiendo. Yo tengo en el punto de vista, que probablemente lo hablaremos antes de que acabe la temporada, a ver qué pasa en Escocia. Porque tenemos al Hearts intentando quitar la liga al Celtic y al Rangers, y creo que desde hace más de 40 años que hay un equipo, que no hay un equipo que no sea o Celtic o Rangers que gana la liga. Me parece que el último fue el Aberdeen, que lo tenía ahí mirado, pero bueno, es el mes de los campeones este mes.
Una alternativa muy, muy curiosa y que está bastante bien. Es el mes de los campeones y es el mes de los campeones normalmente durante todos los años, con lo cual, a lo mejor si miramos atrás, pues también se cumplen interesantes aniversarios, ¿no? Como por ejemplo el de hace 10 años en Inglaterra, se me viene así un ejemplo en la cabeza.
Este programa va a tener bastante monográfico de aquel Leicester que enamoró a todo el mundo por su improbable victoria, por su forma de conseguir una liga que nadie esperaba. Y bueno, vamos a irnos al pasado a rememorar todo esto. Pero bueno, antes, Jesús, si te parece, como ayer hubo fiesta en San Siro y sonó Vasco Rossi ogni volta. Vasco Rossi es un cantante italiano de rock muy, muy conocido y muy interista. Pues vamos a poner
esto
un poquito...
Es mejor que el himno que nos pusiste ayer en Radio Estadio, que hubo división de opiniones ahí. El himno ahí... moderno contra el himno tradicional, ¿no? Ahí hay un debate
esto
bonito.
Sí. El I am Inter, que es bastante moderno, contra el histórico Inter Pazza Malá, el equipo loco, Pazza, qué decirlo, con Italia. Bueno, pues esto es Vasco Rossi, esto es Ogni Volta, y comenzamos ya este Onda Fútbol 10x30.
Ritorno ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio.
Bueno, pues antes de echar la vista atrás a todo lo que sucedió hace 10 años, vamos a poner un poco pies en tierra, porque hay también mucho de lo que hablar de este fin de semana. Hoy no tenemos café, Mario, tenemos yo creo que leche calentita, pero una miel muy buena, una miel de romero, así de estas gourmet. Miel gourmet tenemos hoy.
Invitamos a José Rodríguez, soy Calcho, a esta sección de Onda Fútbol, donde repasamos la actualidad del fin de semana. La actualidad del fin de semana ha estado marcado porque ha habido muchos campeones europeos. El Inter de Milán ha sido uno de ellos, Scudetto número 21. De esto y demás hablamos con José Rodríguez. José, gracias por pasarte por Onda Fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y hablar un poquito del fútbol internacional, de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y durante la semana pasada, en vista de lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Así que preparado para todo lo que de lo que queráis hablar. Incluso de leche con miel. Si queréis hablar de leche con miel, también estoy preparado.
¿Eres gourmet de eso, de la leche con miel? ¿Eres asiduo?
Sí, o sea, fíjate que llevo 10 meses consecutivos desayunando leche con miel todos los días. Mira. Y es el primer año que no tengo alergia con el polen, que lo pasaba súper mal. Además, luego, en cuanto a... Me tenía que tomar unas vitaminas a veces para que me dieran más energía, que era jalea real, y otras que me quitaran energía porque a lo mejor estaba muy acelerada y luego no podía dormir, como la alfaguanda. Pues desde que tomo leche con miel desde hace 10 meses no tengo que tomar nada de eso.
Pues mira, consejos farmacológicos en Onda Fútbol también. Es
sí, fantástico. De la miel,
Ninguna para... base de estudio ni nada. O sea, yo digo mi experiencia.
Empirismo absoluto.
Y a lo mejor alguien me dice, pues no tiene nada que ver y ya está. Pero yo digo lo que me ha servido.
Bueno, oye, que la gente que lo pasan mal en primavera con el polen, que tome nota. Vamos a ver.
Yo reivindico echarle miel al café también. No siempre, pero algunos italianos amigos no lo entienden, otros lo comparten. Pero yo lo reivindico porque, como dice José, creo que sienta muy bien.
Además, pero no hay... cualquier miel. O sea, por ejemplo, yo el año pasado tomaba la del supermercado y eso es caramelo.
No,
o sea,
no.
Miel, incluso yo la compro, que me la traen de Galicia sin prácticamente tocarla. O sea,
qué bueno.
La miel coger natural, y ya está, sí. Exactamente.
Bueno, pues, ostras, lo apuntamos todos porque es interesante, pero tenemos que ir también al fútbol, a lo más prosaico, porque ha ganado el Inter. Una temporada, yo creo que un momento histórico del Inter, un poco extraño, después de perder las finales del 23 y toda la del 25, que fue tan traumática porque saltó por los aires el entrenador, incluso antes de acabar la temporada, porque faltaba el Mundial de Clubes, llegó Christian Kibu. Y bueno, pues al final del año ha sido sin duda el mejor, yo creo, ¿no, José?
Sí, yo creo que se está dando un patrón últimamente en la Serie A, y es 2023 llegan a la final de la Champions, año siguiente ganan el Scudetto y además cayeron muy prontito contra Atlético de Madrid en la competición europea. Al año siguiente, final de Champions, no ganan la Liga, y al de después ganan el Scudetto cayendo muy prontito en competición europea, en este caso en 16avos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Pues que el Inter, cuando no tiene más de una competición... Bueno, cuando no tiene que compatibilizar la Champions con la Serie A, acaba siendo yo creo que la plantilla más diferencial y el equipo que es más superior en el calcio, aunque en los últimos años el Napoli o el Milan incluso le hayan quitado alguna liga. Así que yo creo que estamos hablando de una Serie A que la han ganado, me atrevería a decir, las últimas jornadas, sin complicaciones, porque los rivales les han puesto una alfombra roja tremenda. De hecho, el Inter no ha jugado con sus mejores sensaciones en 2026. De hecho, me parece muy normal que cayeran contra el Bodo Glimt con esas sensaciones tan malas, porque luego tampoco han mejorado muchísimo en la Serie A, pero han sido más resultadistas, más regulares que los demás, y por eso han levantado el 21 Scudetto.
Son 3 de las últimas 6 ligas para el Inter, título número 21. Y la clave un poco es que... probablemente de estas últimas ligas es el Inter menos brillante a la hora de... Se ha hablado mucho del tabú de este Inter en enfrentamientos contra equipos clave. Se ha hablado mucho de falta de gol en momentos clave e incluso de saber gestionar los partidos respecto a otros Inter, ¿no? Recientes que ganaron la Serie A, como el de Simone Inzaghi, incluso como el de Antonio Conte. Aún así, Kibu se ha reivindicado como entrenador, porque hay que recordar, José, que Kibu llega al banquillo del Inter casi siendo la tercera opción en verano, porque le dice que no es Fábregas, le dice que no Vieira, y al final llega Kibu, y de momento ha conseguido la Serie A, y a ver qué pasa en la final de Copa Italia.
Sí, bueno, yo creo que cuando ficharon a Christian Kibu muchos poníamos al Inter en tercera o cuarta plaza porque el entrenador no nos había demostrado prácticamente nada. Es verdad, en el Parma. Es verdad que luego la plantilla era otra cosa. Obviamente es una plantilla ganadora y una plantilla que en Italia puede marcar bastante las diferencias. Pero bueno, yo creo que Kibu ha conseguido hacer un buen ambiente en el vestuario. Sobre todo, me ha gustado la frase de Lautaro que dice, es aire fresco y más libertad respecto a lo que había antes. Bueno, yo creo que eso ha ayudado y ha conseguido levantar una plantilla que venía muy tocada de perder una segunda final de Champions en los últimos 2 años y que además había perdido por 5-0 una goleada y además muy humillante. Y con un Mundial de Clubes en el que cae muy pronto. Entonces yo creo que levantarse de eso no es fácil. Aún así creo que es un entrenador que se ha quedado muy corto cuando los partidos se han puesto muy equilibrados y los entrenadores han tenido que tocar cosas para marcar las diferencias. De ahí que haya perdido contra el Milan los 2 partidos, contra el Napoli ha perdido 1 y ha empatado 1, y luego en la Champions no se han mostrado tan diferenciales.
Tenemos, hablabas de Lautaro Martínez, tenemos precisamente palabras que del capitán en Dazón ayer tras ganar esa victoria 2-0 contra el Parma.
era un obiettivo importantissimo per noi. Magari all'inizio non ci davano così di favoriti come per quella stagione come era andata l'anno scorso, però abbiamo lavorato tantissimo dentro lo spogliatoio, in campo, e siamo riusciti a fare qualcosa di importante.
Habla que igual no nos daban como favoritos al principio de temporada por lo del año pasado, que han trabajado para conseguir algo importante. Claro, no nos dan como favoritos, pero el Inter es la mejor plantilla de Italia. Lo del Napoli el año pasado, según Conte, era un pequeño milagro.
Sí, yo creo que es una plantilla muy completa. Se marcha Pavar y llega Kanji. Luego en el centro del campo tener que elegir siempre entre Zielinski y Mkhitaryan y Sučić sin tocar a Fratesi, creo que habla muy bien de la planificación del Inter en ese sentido. Es verdad que creo que tienen que rejuvenecerse en la plantilla porque hay una edad importante y eso contra los equipos europeos, que ahora la tendencia va todo lo contrario, tener 21, 22, 23, 25, 26 años, no mucho más, y un fútbol como el que vimos en la eliminatoria PSG-Bayern que va hacia eso, un fútbol muy rápido, ida y vuelta, de contragolpear una y otra vez, de presionar muy alto. Entonces, es físico, con mucha calidad, muy directo y muy vertical. Y ahí el Inter yo creo que tiene que mejorar. ¿Ha aparecido Lautaro? Yo creo que el Inter ha encontrado su mejor nivel con Lautaro Martínez. Y cuando ha faltado, creo que ni Espósito, ni Thuram, ni Anjouan Boni han conseguido acercarse al nivel del argentino.
Y también está el asunto del banquillo. Decíamos, después de aquella derrota tan dolorosa de la final del año pasado, salta el entrenador, viene Christian Kiwu en un momento complicado porque viene con esa derrota reciente, pero tiene que enfocar un final de temporada difícil en el Mundial de Clubes, etcétera, y al final eso supone, yo creo, un desgaste de que necesitas recuperarte en el momento inmediatamente. Y no es que el Mundial de Clubes fuera un gran éxito, pero es verdad que un año después ha salido bien. Escuchamos lo que decía ayer Christian Kiwu.
Creo que han debutado un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra.
Aquí Kibu también hace un pequeño guiño a la investigación que hablábamos la semana pasada por Gianluca Rocchi y esos árbitros de la temporada pasada que en teoría se dijeron, vamos a ver cómo avanza esa investigación, que decían que había árbitros favorables y menos favorables al Inter, y Rocchi podría haber metido. Por eso dice, ha intentado denigrar todo lo que ha pasado al Inter y quieren atacar a esta sociedad. Y recordaba esto, ¿no? De levantarse de aquel Mundial de Clubes, incluso en el que Lautaro tiró contra sus propios compañeros, contra Sananoglu. Este es el gran mérito de Christian Kiwu en este año en el Inter, volver a unir a un vestuario. Absolutamente, ¿no, José?
Hacer lazos, hacer puentes y encontrar la motivación. Recordemos que el Mundial de Clubes terminó mediados de julio y el Inter cae un poquito antes. Entonces, realmente tienes una semana o dos para desconectar y luego otra vez empezar pretemporada y comenzar la liga. Por tanto, no has tenido un tiempo para... Yo creo que el mérito está en que no has tenido muchísimo tiempo para poder cambiar mentalmente a este equipo, y él lo ha conseguido. Yo creo que como gestor de vestuario, Christian Kiwu sí que ha demostrado que puede ser un entrenador top. Ahora bien, yo creo que lo táctico a mí se me ha quedado cortito en muchos momentos, y más que poner hombre por hombre y cambiar un poquito al 3-4-3 cuando las cosas se ponen difíciles con muchos delanteros, no me ha demostrado mucho más allá, la verdad.
Un Inter que, perdón, Jesús, que en el Mundial de Clubes recuerdo que se la pegó, porque es verdad que quedó eliminado contra Fluminense, si no recuerdo mal, y sí, contra Fluminense 0-2, y también, o sea, ya empiezas con un fracaso, Jesús.
Sí, y yo quería también hacer un poco ahora aquí de abogado del diablo, porque estamos hablando y dándole las merecidos elogios al Inter, pero este final de temporada a mí me parece que también se debe un poco a que se han desfondado de forma un poco impropia tanto Napoli como Milan. Los dos perseguidores, los dos rivales del Inter, no han estado a la altura de para tratar de por lo menos competir hasta el final. Llevamos ya no sé cuánto tiempo, un mes por lo menos, que los resultados de ambos conjuntos, de ambos perseguidores, son muy malos. Tanto es así que yo creo que están mirando ahora para abajo, que tienen que asegurar la plaza Champions y no la tienen todavía hecha, ¿eh? Si el cómo lleva a estar un poquito más vivo en estas últimas semanas, a lo mejor.
A Roma incluso.
Sí, a Roma. Sí. Bueno, pero Roma ha hecho una muy buena segunda vuelta en general, pero es que el cómo es verdad que al final también se ha desfondado un poco, pero ese puesto, ojo, ¿eh?
Sí, yo creo que se han encontrado el Inter, que es un proyecto de hace muchos años con proyectos en construcción y también en algunos casos proyectos fallidos. Me refiero, si analizamos al Napoli, se le ha lesionado todos los jugadores importantes, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, David Neres en el momento en el que estaba de dulce, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka en momentos de la temporada, cuando
Anguisa.
De repente Anguissa, cuando se lesiona Lobotka, se lesiona Billy Gilmour, que era el sustituto natural, o sea, es que les ha pasado de todo. Ahora bien, Antonio Conte, si solo cuentas con 12 jugadores durante los primeros 4 o 5 meses de temporada, luego se te lesionan todos los demás, no has dado bola a los suplentes, cuando quieren ponerse al nivel de los titulares es bastante complicado y luego encima a esos titulares se los ha quitado de encima, tampoco era una plantilla que tuviera un fondo de armario espectacular. Bueno, yo creo que el Napoli se me ha quedado bastante corto en muchas cosas y tengo dudas de que siga Conte. La verdad, porque dos gallos en el mismo corral como son De Laurentiis y Conte, sin un Scudetto de por medio, creo que es difícil que sigan unidos. Luego el Milan, la peor elección que han podido hacer. Se han perpetuado para unos cuantos años, sin tener mucho sentido. Allegri te da orden el primer mes, me refiero. Cada uno en su estamento, cada uno toma sus decisiones. Pero no puedes fichar un entrenador con una mentalidad que se ha quedado muy atrás, muy defensiva. Arriba no hay nada, o sea, 8 tiros a puerta los últimos 5 partidos. Es que es un dato que refleja perfectamente lo que es este equipo. El nivel bajísimo y el Milan se ha perpetuado con Max Allegri, que por cierto tiene un grandísimo representante para que suene para el Real Madrid. Y luego, por otra parte, la Juve, otra vez, otra cosa igual. Si es que la Juve siempre se la pega con sus elecciones. Ahora tiene Spalletti. Ya tiene lo más difícil, que es el entrenador. Vamos a ver qué plantilla le acaban dando. Y luego el cómo. Bueno, es un proyecto que bastante le pedimos estando décimo y tal, y está quinto. Ya se ha faltado gol en los partidos clave y la Roma todavía está en crecimiento, pero en ese crecimiento de repente se ha dinamitado todo, ahora parece. Ahora Ranieri se ha ido, le han echado, se puede marchar Massara, puede haber cambio de director deportivo, Gasperini es muy difícil convivir con él. Si es que todos están disparando al pie, mientras que el Inter, oye, dice, bueno, se me va Inzaghi y meto un entrenador, pero mantengo toda la columna vertebral.
Y en ese... Además,
De decir solo que Kibu estaba en el Inter Primavera, por eso también le ha costado menos adaptarse. Hizo Inter Primavera, Parma y ahora ha vuelto. Jesús.
Nos introducía, José, un tema interesante porque sabemos que este verano esperamos un baile bastante interesante de banquillos en Europa. Yo no sé si Italia está un poquito al margen porque ya lo ha habido, ese baile de entrenadores fuerte en los últimos años, pero es verdad que hablando de Antonio Conte no está nada claro que vaya a seguir y seguro que tiene cantos de sirena porque hay muchos clubes en Europa que van a estar buscando entrador este verano.
La selección. Allegri, yo creo que Antonio Conte... Y además ya se me ha ofrecido, va a ir a la selección italiana y además ha dicho Aurelio De Laurentiis que si Conte se lo pide, le va a dejar salir gratis.
Hombre, porque si no le tiene que pagar.
Claro. El problema es que te tiene que pagar.
No, pero puede echarle, y, pero
la
puede dimitir.
La Conte, situación normal es pagarle el club al jugador, no,
pero,
al entrenador.
Pero bueno,
el
Conte...
Pero Mario, no te creas la bondad de Laurentiis, macho.
Sí, pero quiero decir que no va a haber problemas. Por cierto, las elecciones a la Federación Italiana son en nada y Malagò, que es un hombre conocido porque organizó Milano Cortina, ha estado en la Federación, parece que va a ser el gran favorito y todo eso hace indicar eso, que es un hombre de decisiones fuertes y que va a traer a un entrenador importante. Y Conte sobre Maresca yo creo que es que tiene más... más posibilidades de coger la Azzurra.
Ojalá Guardiola.
Pero más allá de Conte, me interesa mucho el asunto de el resto de entrenadores, porque ¿qué va a pasar con Allegri? Al final se le va a dar continuidad o no. ¿Qué va a pasar en la Roma con todo el lío interno que hay? ¿Va a haber víctimas o no? Yo creo que es interesante, ¿eh?
Bueno, la Roma yo creo que ya ha elegido. Ha elegido entre el director deportivo y el entrenador que la temporada pasada les llevó de ser decimoterceros a quintos y quedarse a un punto de la Champions como es Ranieri, y se han quedado con Gasperini, así que el proyecto se lo van a dar, yo creo que ahí no va a haber cambio, y con Allegri se han perpetuado, tiene un salario alto, yo creo que van a decir que bueno, que van a intentar darle jugadores y bah, lo de siempre. yo creo que el único movimiento que se puede dar es el Napoli, y por ahí puede estar ligado lo del Bologna con Vincenzo Italiano, que ya sabemos que se cansa a los 2-3 años y siempre ha sido del gusto de Aurelio.
Y sí, de hecho ya lo intentó en el pasado, traer a Vincenzo Italiano al Napoli.
Y Fabregas, a ver qué ocurre. Sin Champions yo creo que puede pasar muchas cosas.
Y bueno, pero en Europa League el Como seguro que, o casi seguro, o Conference va a competir. Y Spalletti, recordamos que renovó con la Juventus hace unas semanas, por tanto va a seguir.
Fabregas, perdona, suena para el Chelsea, por supuesto, y está sonado para el Real Madrid. Que yo no sé cuánto hay de eso, pero que a alguna gente en el Bernabéu le gusta mucho ese Fabregas, y es lógico, pero a pesar de su pasado, obviamente, que todos sabemos que es cantero del Barça.
Yo creo que hay que convencer con algo muy importante a Cesc, porque en Como tiene mucho poder y él hace los equipos. Y de hecho ya está mandando a representantes a Valdebebas, se habla que ya está pensando en Gonzalo García como nuevo
Nico Paz. Yáñez y Jesús Fortea.
Y espérate, otro posible quiebra en esta historia, porque leía otro día y me parece muy interesante, ¿qué pasa si el Arsenal no gana nada? Es otro banquillo que queda libre y otro gran entrenador que queda libre. Porque ¿cuál es el equipo más asociado con Cesc Fàbregas en su carrera como entrenador? Como jugador, perdón.
Sí, el Arsenal, por mucho que estuviese en el Chelsea, después fuera bien.
Yo creo que el Arsenal no gana, en caso de no ganar títulos, no lo ganaría, no por una ruptura ni por nada, sino bueno, porque les falta un poquitín, y me extraña a mí que el Arsenal dé ese giro de guión, la verdad.
Yo no lo había pensado, pero es que de estar a punto de ganar 4 títulos, si no ganas ninguno, bueno.
Tienes que dar un volantazo, ¿no? De momento hemos visto al Arsenal este fin de semana ganar bien al Fulham, sobre todo una primera parte donde Bukayo Saka, Gyökeres a muy buen nivel, y esta es la clave, ¿no? Si Bukayo Saka está a gran nivel contra el Atlético de Madrid, parece que es complicado que los de Simeone puedan competir, ¿o no? No sé qué piensas tú, José.
Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid pueda sobrevivir en el Emirates. Ahora bien, yo creo que el Arsenal ha ido bajando el nivel a medida que ha ido avanzando la temporada. Aún así, creo que es que va a tener Atleti que estar muy atento a todos los detalles, y en un partido de goles no veo que pueda llegar a ganar. Sobre todo, lo que creo que diferencia más al Arsenal es el nivel defensivo. Sus números en la Premier son de un nivel muy alto. Creo que son 17 porterías a cero de David Raya, pero no es solo por David Raya, que es uno de los mejores porteros del mundo, sino también es por el nivel defensivo. O sea, creo que el nivel defensivo del Arsenal y físicamente son bestias. Entonces, yo veo al Arsenal favorito en la vuelta, y creo que tiene el debe de que en la parte de arriba alguien marque la diferencia. El nivel de Bukayo Saka en el último partido puede ser diferencial y puede acabar siendo también eso en la eliminatoria.
Sí, yo estoy de acuerdo un poco con esto. El Arsenal al final va a tener que imponer su margen. Yo no puedo dejar de pensar un poco que al final en la ida Arteta saca el trío atacante suplente. Un poco por suplir, un poco porque venían algunos tocados y por protegerlos en cuanto a desgaste y a minutos, pero ha sacado un empate en el Calderón o en el Metropolitano que podía haber sido incluso una victoria, excepto esa media hora de la segunda parte que fue mejor Atleti, pero ha sacado un empate sin poner toda la carne en el asador, me da la sensación. Y eso es lo que más me preocupa de cara a la vuelta.
Sí, Berezietze no fue titular.
Totalmente. O sea, hizo dos giros en el centro del campo que dije, es que esto Odegaard no lo ha hecho en todo el tiempo que llevaba en el terreno de juego. Bukayo Saka por delante de Onyemadueke, Martinelli un partido bastante frío. Bueno, yo creo que Gyökeres es el único que estuvo a la altura de crear un poquito de peligro, pero era un islote arriba.
Esto es la eliminatoria de este martes, Arsenal Atlético de Madrid, 1-1 a la ida. El miércoles veremos otro partidazo en el Allianz después de ese gran espectáculo, ese 5-4 que nos regalaron PSG y Bayern Múnich en la ida de semis, y sobre todo, porque aquí yo creo que hay más discrepancia, ¿no? Si preguntamos a expertos mundo fútbol de quién puede pasar, porque parece bastante igualada. El Arsenal quizá arriba tiene mucho Arsenal, pero hemos visto que atrás deja mucho espacio atrás a veces y muchos errores defensivos. ¿Podrán los de Compani meterse en la final, José?
Bueno, yo creo que estuvo muy igualado todo en la ida. Fue un intercambio de golpes de a ver quién es más fuerte, pero no creo que la vuelta vaya a ser semejante. Puede haber muchos goles, ¿eh? Yo no lo dudo. Pero me refiero que en lo táctico va a ser diferente. Y creo que ahí en lo táctico tiene muchas más cosas Luis Enrique que Vincent Kompany. Yo creo que el Bayern, por ejemplo, con el Real Madrid, lo que mostró en la ida, que pudo sorprendernos más o menos, no hubo un Bayern diferente en la vuelta. Fue un Bayern que siguió con su plan. Ahora bien, el Paris Saint-Germain ha ido demostrando durante las dos últimas Champions, es decir, la pasada y esta, que es un equipo muy peligroso en las vueltas y ha ganado partidos. Entonces, yo creo que el Paris Saint-Germain tiene muchas más cosas. Vamos a ver lo de Araf, porque Zairemerí creo que fue el gran infravalorado del partido de ida. Hizo un partido monumental ayudando a Nuno Mendes contra Orise. Y creo que el PSG, además, nivel de confianza, el Bayern a mí no me gustó tantísimo contra el Real Madrid en la vuelta, muchos más espacios, creo que, no sé, yo creo que va a ganar el PSG. De hecho, me sorprendería muchísimo que ganara el Bayern. Yo le doy mucho más favoritismo al Paris Saint-Germain, en mi opinión.
Es curioso, pero me llama la atención que dices que no crees que vaya a ser un partido como el de la ida en plan intercambio de golpes. Sí. El Bayern lo va a buscar seguro porque es como juega y además es lo que le conviene porque va perdiendo. O sea que Luis Enrique va a cambiar en el sentido de ser un poco más defensivo, un poco más amarreta, ¿tú crees? ¿Que va a hacer menos presión arriba a lo mejor?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver un Paris Saint-Germain que reciba menos goles, pero que luego salga el contragolpe como lo suele hacer. Va a haber momentos en los que presionen arriba, por supuesto, pero creo que va a ser un PSG, yo diría, no tan defensivo, sino más ordenado. Yo creo que vamos a ver un PSG más ordenado, más equilibrado. Lo de la ida es que fue un desequilibrio de los dos increíble, y creo que ahí la defensa del Bayern, a mí es que me parece que hace aguas. Yo creo que el Real Madrid tuvo tres ocasiones para poder haberse llevado la eliminatoria. Entonces, yo creo que ahí el Paris Saint-Germain no te va a perdonar, va a ser mucho más incisivo, son más equipo a la hora de acompañar, y el Madrid no tenía un organizador que se sacudiera la presión del Bayern. O sea, el PSG va a estudiarse la presión del Bayern durante una semana para saber cómo se la quitan de encima. Y aunque lo hiciera eso Arbeloa, no tenía jugadores para mover la pelota. Aquí tienes Vitinha, João Neves, Fabián. Vamos a ver Zairemerí, aunque parece que va a ir al lateral derecho. Entonces son jugadores de mucho más buen pie para que los de arriba puedan llegar en mayor ventaja, y ahí donde pueden ser más diferenciales los Baratskelia, Doué, Barcola desde el banquillo o Ousmane Dembélé.
Y Kvaratskhelia a un nivel espectacular, hace un golazo y,
sí, sí.
Y viene una temporada, en esta parte de la temporada, que se está tomando responsabilidad y hace el gol que hacía en el Napoli, que a lo mejor en el PSG ya lo había hecho, pero no con tanta continuidad, y lo está haciendo ahora, y con ese espacio va a ser clave. Sí, sí.
Y ya apareció en momentos decisivos el año pasado, porque la Champions del año pasado, Kvaratskhelia apareció en ciertos momentos decisivos siendo fichaje de invierno, y también para mí fue clave. Sí, sí.
Sé cómo es la gente en el panorama fútbol, pero os regalo a los de Dembélé, Olise y compañía. Yo me quedo con Kvaratskhelia. Es que me tiene enamorado. Es que es una cosa, es que yo creo que lo difícil en el fútbol no es aparecer. Lo difícil del fútbol es mantenerse. Y él en el primer año aparece. Y luego a partir de ahí le tienen cogido el disparo que tiene con la derecha, que puede chutar con la zurda. Se le saben todo de Kvaratskhelia, los rivales. Y aún así, es así de diferencial. O sea, me parece un talento increíble, una filosofía del trabajo monumental, una manera de estar siempre callado y de cumplir. Un jugador de equipo, un jugador de vestuario. Lo que no vemos en el Real Madrid, pues eso es Kvaratskhelia. Entonces me parece un futbolista monumental. Yo el Paris Saint-Germain tiene mis dos jugadores favoritos, que son Vitinha y Vicha Kvaratskhelia.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso de lo que pasó de este fin de semana. Hemos aprendido sobre las propiedades de la miel, beneficiosas para la salud, que es importante, y hemos tomado una buena mirada al Inter, a la Liga Italiana y a esta semis de Champions, Mario. Yo creo que a lo mejor del presente ya hemos hablado suficiente durante el episodio de hoy.
Sí, despedimos a José Rodríguez. José, gracias de nuevo por estar en Onda Fútbol.
Gracias a vosotros por la invitación, compañeros.
Y vamos a tomar esa máquina del tiempo 10 años atrás, porque
activamos condensador de flujo, ¿eh? Venga.
Hay que revivir la victoria más improbable del mundo del fútbol, al menos a nivel de ligas, en el último decenio.
Y esto hace 10 años en el Radio Estadio lo contábamos así.
Inglaterra, condado de Leicestershire. El más importante equipo local languidece en la última posición de la Premier League tras haber ganado solo un partido de los últimos 10 y piensa ya en el inminente descenso de categoría. Así arranca la hazaña más increíble del deporte contemporáneo. Y todo comenzó con un avestruz. La tensión en torno al colista era más que evidente. El entrenador Nigel Pearson se enzarza con la prensa constantemente y tras perder con el Chelsea 1-3, llama a un periodista bobo, estúpido, y le dice que como tiene la cabeza enterrada en la arena, debe ser un avestruz. Sin embargo, el 4 de abril un gol de Andy King en el minuto 86 le da por fin una victoria a los zorros, 2-1 ante el West Ham. Desde entonces hasta hoy, el Leicester solo iba a perder 5 partidos más, 5 derrotas en 13 meses. El equipo consigue salir de forma fulgurante en 6 semanas de la zona de descenso, en lo que se dio en llamar la gran evasión de la Premier League. Pero con la salvación en el bolsillo, el equipo se marcha de gira a Tailandia, el país del dueño del club, y estalla el escándalo. La prensa publica un vídeo en un hotel de una orgía tildada como racista de 3 jugadores: Hopper, Smith y Pearson, el hijo del entrenador. Los 3 futbolistas son fulminantemente despedidos y el padre corre la misma suerte a las 2 semanas. Con la pretemporada por empezar, el banquillo estaba vacante. Suena David Moyes entonces en la Real, pero este finalmente se queda en San Sebastián. Y al Leicester acaba llegando un italiano. Claudio Ranieri vuelve a la Premier 11 años después y arma un once que se puede recitar de memoria. Schmeichel, Simpson, Morgan, Hood, Fuchs, Drinkwater, Kanté, Mahrez, Albrighton, Okazaki y Jamie Vardy. Las casas de apuestas le dan como favorito para ser cesado.
Sí, han perdido las apuestas.
El equipo arranca dubitativo, pero enseguida empieza a brillar en ataque. Preocupado por la defensa, Ranieri promete a sus jugadores que cada vez que logren no encajar gol, les invitará a pizza. Les acabará pagando la cena en más de la mitad de los partidos. Los meses avanzan, pero el Leicester no pincha. El mundo entero se gira hacia una población de 370.000 habitantes con asombro y curiosidad. Los Foxes ganan al Chelsea, al Liverpool o al City y siguen líderes entrando en el tramo final de la temporada. Se aseguran el cuarto puesto.
We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on.
El título se lo van a jugar contra el sorprendente Tottenham de Pochettino, pero manejan la presión de forma impecable y el 2 de mayo, solo 13 meses después de aquel gol de Andy King, otro de Hazard les convierte en campeones de Inglaterra.
Chelsea a year ago. He might just have won the title for Leicester City tonight.
Y así se cerraba el círculo, del avestruz a la gloria. La gesta de Leicester le convirtió en el equipo de todos, porque esa noche, en la casa de Vardy, el mundo entero sonrió con ellos.
Recuerdos de hace 10 años. El relato, de hecho, la historia empieza hace 11 años, con el equipo la temporada anterior que estaba prácticamente desahuciado en el descenso. Para recordar todo aquello, Mario, nos hemos vuelto a fijar en un libro que nos interesa mucho sobre este tema.
Absolutamente, y además que tiene una frase que nos trae al imaginario de esa temporada. Dilly ding, dilly don, de Ilio Leart, compañero de la media inglesa y que está con nosotros para hablar de este Leicester y su victoria, la victoria, el triunfo más improbable de la historia del fútbol inglés. Silje, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por la invitación. Qué recuerdos, qué jóvenes éramos y qué emocionante fue. Ahora, vaya, escuchando la narración, me vuelven aquel momento, ¿no? Es una cosa... Bueno, es algo histórico que presenciamos y yo tuve la suerte de vivirlo muy, muy de cerca porque sigo el fútbol inglés y la verdad, pues fui afortunado.
Sí, comparto ese sentimiento y me hacía gracia porque según te veía, según íbamos escuchando el reportaje, se iba saliendo la sonrisa porque es verdad que fueron momentos tremendos. ¿Tú con qué te quedarías, lo primero de todo aquello? ¿Qué es lo que más recuerdas?
Pues la verdad, un poco todo. Yo la verdad siempre, yo que de naturaleza soy pesimista, nunca pensé que llegarían a la línea de meta como primeros. Iban pasando los meses y era como una cosa bonita decir, oye, es increíble, el Leicester está en Navidad.
Pero ya caerán, ¿no?
Sí. O sea, en algún momento se impondrá la lógica y alguno de los grandes se interpondrá en su camino. Llegó Navidad y bueno, pues está en Navidad en la zona alta, bueno, increíble que hayan llegado hasta aquí, a ver si consiguen clasificar para la Champions League. Recuerdo mucho el partido contra el Manchester City, ganan 1-3, y ese fue el primer día, yo creo que es febrero, yo creo que es el primer día, ni siquiera por la victoria, por la forma, se presentan en el Etihad y Mahrez está espectacular, Vardy también, Kanté está en todas partes. Se imponen 1-3 con mucha solvencia y ese día recuerdo salir, acabar del partido y decir, pues igual sí que es posible. Lo que pasa es que poco después pierden en el Emirates, pierden 3 partidos esa temporada en Liga. Pierden los 2 contra el Arsenal y pierden contra el Liverpool en Anfield en Boxing Day. Son los únicos 3 partidos que pierden. Y entonces poco después de esa victoria ante el Manchester City pierden en el Emirates y además una derrota muy cruel en el 96, un gol de Danny Welbeck. Y se van al parón de selecciones en febrero con solo 2 puntos de ventaja ya sobre Arsenal y Tottenham. Y ahí dije, aquí van a pinchar. Pero volvieron del parón y ya no pincharon hasta el final.
Además, el recuerdo que hay es que, bueno, como dices tú, ¿no? Ha sido un poco más sufrida esa Premier, pero llegaron al final con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal. O sea, no es que ganó la Liga en el último minuto, no, con varias jornadas de antelación y sacando bastante ventaja a los perseguidores.
Sí, porque de hecho el perseguidor realmente que se mencionaba en el report, ¿no? El perseguidor realmente era el Tottenham. En febrero, después de la victoria del Arsenal, Arsenal y Tottenham se ponen a 2 puntos, llega el parón de febrero, el Manchester City estaba a 6, pero el Arsenal se cae luego y se queda el Tottenham como único candidato alternativo, pero mientras el Tottenham pues se deja esos puntos, por ejemplo, en Stamford Bridge en ese lunes tan recordado, el Leicester ya no para. El Leicester ya no para nunca, ¿no? Y acaban sacándole bastante ventaja y el Tottenham no acaba ni segundo. Al final ya el Tottenham se deja ir una vez que ya no puede optar a la Liga y el Arsenal le acaba adelantando y acaba segundo cuando en realidad el que luchaba por la Liga realmente era el Tottenham.
Yo recuerdo sobre todo que aparecían, aparte de ser un equipo obviamente defensivo que defendía y que era difícil de ganar, que aparecieron 2 futbolistas, o 3, Kanté, Mahrez y Vardy, que venían de la nada absoluta. Mahrez venía de segunda división francesa, Kanté creo que también venía de segunda división, y Vardy venía prácticamente ya de los regionales de la parte atrás de los pubs, jugando entre cerveza y cerveza.
Sí, prácticamente. Esto es lo increíble de esta historia. Realmente es un grupo de jugadores rechazados. Es un grupo de jugadores rechazados por otros clubes, de jugadores semidesconocidos, liderados por un entrenador segundón. Ranieri siempre ha sido, toda su carrera, un entrenador segundón. Tiene siempre esa fama, la tenía en Inglaterra. En el Chelsea pierde aquellas semifinales de Champions League y de hecho le acaba echando Roman Abramovich para poner a Mourinho en 2004, de Special One. El entrenador al que sustituye es Ranieri, y son todos jugadores rechazados. En el caso de Jamie Vardy, lo habéis comentado, es un chico que empieza en el Sheffield Wednesday, le rechazan en la cantera, lo echan, dicen eres demasiado delgado, no lo vas a hacer. Acaba jugando en novena división, de ahí va escalando poco a poco, juega en el Halifax Town, sexta, séptima, ya juega con el Halifax, con el Fleetwood juega en quinta, y de quinta da el salto, que esto es una cosa muy inglesa, no hay tanta, hay más facilidad para saltar divisiones, ¿no? Él juega en quinta con el Fleetwood Town y salta a segunda con el Leicester. Este es el gran salto, él salta de quinta a segunda. Y él debuta en la Premier League con 27 años. Él debuta en la Premier League cuando asciende con el Leicester. Él debuta en la Premier League con 27 años. Es decir, que también te hablan de otra cosa interesante que pasa en Inglaterra, que es cuando te rechaza una gran cantera y has de empezar en el fútbol de non-league, volver a la élite te puede llevar toda la carrera, ¿no? Y él tiene que hacer estos pasos, juega en novena, séptima, sexta, quinta, segunda y acaba ascendiendo a la Premier League con el Leicester y debuta con 27 años en la Premier League. En el caso de Marés, él lo ficha el Leicester cuando está en segunda, procedente del Le Havre, de segunda francesa. Aquel Leicester tenía muy, muy buenos ojeadores en Francia. Entonces se trae a Marés del Le Havre. Marés es un chico de estos tantos del norte de África, crecidos en el extrarradio, en la banlieue parisina, de estos que son técnicamente muy buenos, pero que siempre se considera que no pesan mucho en los partidos, tácticamente son indisciplinados. Lo ficha el Leicester de segunda francesa, del Le Havre. Y en el caso de Kanté, le fichan ya en Premier League para esa temporada, la temporada del título, después de que él viniera de jugar una sola temporada en la Liga francesa. Él jugaba en el Caen, en segunda división francesa, asciende con el Caen, juega una temporada en Liga y lo ficha el Leicester. Es decir, toda su experiencia en la élite era una temporada en el Caen, en la Liga francesa. Pero como estos todos, Mark Albrighton era un rechazo de Aston Villa, o sea, Aston Villa no lo quiso. Robert Huth era un tipo rechazado por el Stoke City. Stoke City dijo, ya no vales, estás mayor, ya no vales. Imagínate, el Villa rechaza al Brighton y desciende esa temporada, como colista, con 17 puntos. El Leicester gana 23 partidos. Ellos con 17 puntos descienden, con un tipo al que rechazaron. Pero todos es lo mismo, todos es lo mismo. Fuchs llega libre. Wes Morgan es un tipo en su día descartado por el Nottingham Forest por sobrepeso. Danny Simpson, un tipo que no quiso el Newcastle. Se va al Queen's Park Rangers, tampoco le quieren. Juega en segunda división y le ficha el Leicester recién ascendido. Y esta es la historia del equipo. Danny Drinkwater es un tipo que no quiso en la cantera del Manchester United. Y lo increíble es que todos estos tipos rechazados por otros equipos, por canteras, se acaban uniendo todos para redimirse juntos. Esto es lo realmente bonito para mí de esta historia del Leicester City.
Escuchándote con todos estos descartes y demás, es que yo creo que en la contraportada de tu libro, de este Dilidín Dilidón, al final está la clave para entender lo épico o lo improbable del triunfo, ¿no? Porque pones, por ejemplo, que Elvis Presley aparezca vivo, que Vinnie Jones gane el Oscar a Mejor Actor, que el Papa juega en el Glasgow Rangers. Las casas de apuestas consideraron todos esos acontecimientos más probables que el Leicester City se proclamara campeón de la Premier League 2015-2016. Es que es una locura. No hay nada comparable con esta victoria.
Es que realmente es en el fútbol de hoy en día, que está tan marcado por el dinero, donde realmente tu posición en liga está casi prácticamente decidida por tu presupuesto, que un club que se salvó de milagro la temporada anterior, que era candidato al descenso, acabe ganando la Liga, es algo único. O sea, yo cuando pasó esto de Leicester, por un lado me dije, es increíble esto que hemos visto, y por otro lado me daba tristeza porque era consciente de que jamás lo volvería a ver. Han pasado 10 años, yo ahora tengo 51, con lo cual, pues tenía 41, no lo volveré a ver, ojalá me equivoque, pero creo que no lo volveré a ver, jamás volveré a ver algo así, es como si... el Español, que es mi club, que yo soy de Barcelona, el Español ganara la Liga un día, superando al Barça del Madrid, pero sin inversión. Es decir, no es que llegue, ¿no?, un fondo soberano, invierta 200 millones. No, es que tal como están, sean capaces de encontrar a 10 tipos que todo el mundo ha pasado por alto, que resulte que son buenísimos, que los juntes a todos y que consigan ganar una Liga. Es increíble, o sea, realmente es increíble. En el fútbol de hoy en día me parece que es algo único.
Sí, de hecho recordaba, este es el año anterior a que llegue Guardiola al City. Obviamente, a partir de ahí, la Premier League ya sabemos en qué dirección se pone. Y lo que pasa también es que, precisamente es una de las cosas, decías antes, el Arsenal se acaba cayendo, el Arsenal estaba ya en los últimos momentos de Wenger, el Tottenham estaba, yo creo que fue la primera gran temporada de Pochettino, y el City es el año en el que estaba tan harto Pellegrini de que le dijeran que le iban a echar para traer a Guardiola, que el 1 de febrero dice, oye, que sepáis que a mí me echan, acaba la temporada, me voy, no me preguntéis más por este pesado catalán, que yo no quiero saber nada más. Y entonces el City también está en un momento de transición entre Pellegrini y Guardiola, y se juntaron un poquito ahí varias cosas. Estaba buscando antes el tema de las apuestas, que también es interesante, y te acordarás, yo recuerdo también en Inglaterra ese año, una de las cosas que más me divertían a mí es que había muchos aficionados que al empezar la temporada habían apostado que su club ganaba la Liga, por hacer la broma, obviamente. Y claro, según iban pasando los meses, las casas iban haciéndoles ofertas para que cerraran la apuesta. Cuanto más avanzaba la liga, mayor era el dinero por cerrar la apuesta. Y mayor era el riesgo de decir, ¿qué hago? ¿Sigo creyendo en mi equipo o pierdo la oportunidad de ganar 20.000 libras? Y claro, había algunos que iban vendiendo. Entonces las ofertas eran 15.000, 20.000, 30.000. Y claro, hay muy poquitos. Bueno, iba a decir, muy poquitos aguantaron. No. He estado buscando unos datos. Según la industria, se llegaron a pagar en total 25 millones de libras por premios del Leicester ganando la Liga. Es decir...
La ruina de las casas de apuestas.
Claro, que a pesar de que cada semana o cada dos semanas te irían llegando mejores y mejores y mejores ofertas, que dices tú, bueno, es que el Leicester, si se cae ahora, que es lo normal que pase, yo he palmado 40.000 libras. O 100.000 libras al final. O sea, eso tuvo que ser para esa gente una cuestión de nervios increíble.
Sí, yo para el libro hablé con dos o tres tipos que habían apostado. Evidentemente, que apostaran antes del inicio de la temporada había muy pocos. Recuerdo que había uno que hablé que había apostado 5 libras, yo creo. No sé si otro había apostado 10 o 20, y luego el resto se habían ido sumando un poco, ¿no? Alguno que, ¿no?, que en Navidad pues le metió 50 libras, que dijo, oye, pues nunca se sabe. Y las casas de apuestas evidentemente iban como locas por cerrar las apuestas, porque 5.000 a uno, pues te puedes imaginar que es una fortuna. Alguno aceptó, me consta que alguno de los que hablé aceptó antes de tiempo, dije, mira, oye, yo acepto el dinero, yo esto ya me lo llevo, y luego que sea lo que Dios quiera. Pero alguno aguantó. Alguno aguantó hasta el final y se llevó el premio completo, pero claro, este era el nivel. Y luego mencionabas también el tema del Tottenham, el Manchester City. Tuvo un efecto sobre todo el fútbol inglés, el triunfo del Leicester. Y es que los grandes dijeron, nunca más vamos a permitir que se nos cuele un invitado indeseado. Y a partir de esa temporada todos se reforzaron y hoy en día es todavía mucho más difícil conseguir ganar un título. Aquella temporada dicen, oye, no puede ser que se nos cuele alguien. O sea, ya nos cuesta dividirnos títulos entre seis para que encima llegue uno que no es de los nuestros, de nuestro club privado. Y se reforzaron todos y desde entonces ya tienen un yugo sobre la Premier League y una hegemonía absolutamente inquebrantable.
Sí, Ilie, te queda la consciencia de este triunfo. Por ejemplo, en Italia, mucha gente, bueno, llegaron a organizar un viaje, es verdad que estaba el contexto de Ranieri como entrenador, pero llegaron a organizar un viaje en autobús de gente desde Italia para ir a ver un partido del Leicester y bueno, todavía no era ni campeón, o sea que todavía estaba, creo que fue cuando justo consiguió la clasificación para Champions League y luego, por supuesto, organizaron otro cuando podía ser campeón. Pero yo creo que de esto a nivel europeo, ¿no?
Sí,
yo,
sí.
Haciendo el libro te llegarían anécdotas de gente de toda Europa, de todo el mundo que se acercó a ver esta rara avis.
A nivel mundial, yo recuerdo que esa temporada fui a un par de partidos y recuerdo sobre todo el del en casa contra el West Brom, que fue un empate a dos, ya en, pues debía ser, yo creo, febrero o marzo. Era impresionante. La tienda estaba vacía. O sea, la tienda estaba vacía. No quedaba nada. Todo el mundo había arrasado con todo lo que había encontrado. Es decir, todo el mundo era consciente de que era algo único. Y cada persona que iba a un partido intentaba llevarse lo que fuera y no quedaba nada. No había camisetas, pero ni del primer equipación, ni segunda, no quedaba nada. Había perchas colgando, no había absolutamente nada que pudieras comprar. Y además, claro, como tenían a Shinji Okazaki, y los asiáticos en esto, pasa con es el efecto Son también en el Tottenham, estaba lleno de japoneses. Estaba lleno de japoneses, pasaba con los surcoreanos en el Tottenham con Son, y claro, era una cosa extrañísima. Ibas ahí al Leicester, tenías los aficionados de toda la vida, la tienda vacía, un grupo de japoneses ahí que decías, pero esto es, ¿qué está pasando aquí? Es todo muy extraño. Pero sí, yo creo que, o sea, todo el mundo se paralizó con ese triunfo del Leicester y se hablaba absolutamente en todo el mundo.
Quería fijarme en la figura del entrenador, de Ranieri, porque es que tengo que deciros que hace unos días estaba buscando cosas del Leicester, revisando en mi teléfono, me apareció en la aplicación de notas de voz una entrevista a Ranieri en esa temporada. Le habíamos metido también, que no la tengo yo, le habíamos metido el último día, después de ganar la Liga, jugaron la última jornada precisamente en Stamford Bridge, y ahí le habíamos metido en directo. Pero yo le grabé una entrevista el día que se enfrentó y ganó al Newcastle, era ya finales de temporada, justo era el debut de Rafa Benítez como entrenador del Newcastle, sí. Y estaba intentando salvarse.
Y ganan con un gol de chilena, yo creo, si no me equivoco, sí. De Okazaki, precisamente.
Exactamente. Y después del partido me dieron dos minutitos con Ranieri.
Estamos con el entrenador líder de la Premier, con Claudio Ranieri. Enhorabuena. ¿Quién iba a decir 5 puntos? Tan poquitos partidos que quedan, se ve muy cerca.
Sí, estamos muy cerca, pero no estamos acostumbrados. Y entonces hay que ir pasetito a pasetito y pensar que siempre hay el próximo partido muy difícil. Y esto es nuestra fuerza, pensar partido a partido.
Cuando empezó la temporada, y lo había dicho alguna vez, decían Ranieri el primero para ser despedido eran las apuestas, y lo he recordado alguna vez porque cómo cambia la historia, ¿no?
Sí, han perdido las apuestas. No, pero este es el fútbol, ¿no? Y ahora estamos, la cosa que me han pedido el dueño es tener el equipo entre la primera en la Premier League, y esto lo hemos hecho, y ahora vamos a intentar algo de extraño por un club como el Leicester.
¿Esto del Leicester, que esté así a punto de ganar la Liga, podría suceder en España o no? ¿Que un club como el Leicester pudiera estar en esta situación?
No lo sé, el fútbol es diferente, ¿no? En España todo el mundo quiere dominar el contrario. Aquí la lucha es diferente y entonces puede ser que los demás no tienen la contramisura, ¿no? Para ganarte, para cogerte esta temporada. Esta temporada ha sido muy extraña hasta entonces y los grandes no están haciendo los grandes y un equipo pequeño lo está haciendo bien.
Si gana el Leicester en la Liga, ¿alguna promesa cómo lo va a celebrar?
No. Tengo un montón de años, entonces no voy a pensar hacer cosa rara.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, ese era el documento de esto de agarrar al entrenador después de la rueda de prensa, mientras los de prensa del club te quieren asesinar y robarle ahí 2 minutos. Me hace mucha gracia, primero, ver cómo era la cosa el retrato táctico que hace la Premier League pre-Guardiola, porque esto eran 2 meses antes de que llegara Guardiola, que es muy distinto de lo que hay ahora también.
Qué simpático es Ranieri, ¿eh? Yo creo sí. Que también eso es clave, ¿eh? La personalidad, sí. La carisma que tiene.
Justo, de hecho estaba pensando justo eso, Mario, que hay otra de las cosas que completan del todo la historia, es que es un grupo de gente que cae bien. Sí. Ranieri es un tipo que cae bien, que además se ha dulcificado con el paso de los años, ¿no? Porque era un tipo más duro y con el paso de los años pues, se ha vuelto más, más entrañable. Jamie Vardy también es un tipo muy gracioso, mal hablado, es un tipo que está siempre haciendo lo que los ingleses llaman banter, riéndose de los demás, burlándose, haciendo bromas. Caen todos bien en colocante, es adorable. Entonces acaba de completar del todo la historia, ¿no? Lo hace todavía más perfecta, que es un grupo de gente que te cae bien y que además quieres genuinamente que les vaya bien y que ganen, ¿no? Que no tiene por qué pasar, ¿no? Y Ranieri es el que más. Ranieri es un tipo que le han pegado unos palos toda su carrera tremendo, siempre se le ha tildado de segundón, fracasado, perdedor. Y fíjate por dónde, en el sitio más improbable de todos, acabó ganando la Premier League.
Es tremendo, la verdad. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Ilie, te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros, porque además tienes lo tienes todo en la cabeza todavía. Te acuerdas de los detalles como si fuera ayer. Recuerdo que si como a mí y como a nosotros, seguro que a los oyentes les ha entrado un ramalazo de morriña, de recordar aquello. El libro de Ilie Loer, Dilidin Dilidón, está disponible en la web de Gambea, ¿correcto?
Correcto.
Así que me parece una gran compra o un gran regalo para estos 10 años, Mario.
Absolutamente, ¿no? Yo creo que tenéis ahí para repasar cómo fueron las jornadas, con todos los detalles, cómo hemos ido repasando. Aquí un poco por encima, Ilie. Y nada, invitamos a la gente que adquiera ese libro y te agradecemos de nuevo por estar aquí en Onda Cero en esta fecha, en este recuerdo de este Leicester campeón tan improbable.
Nada, chicos, gracias a vosotros por la invitación. Es un recuerdo, además, para una cosa, en fin, que siempre hace ilusión recordar, ¿no? Esta nostalgia. Y cómo ha cambiado el fútbol en 10 años. La verdad, sienta bien, ¿eh? Mira, de vez en cuando echar la vista atrás y recordar estos momentos tan entrañables, tan bonitos del fútbol, que nos reconcilian, ¿no? Entre tantas cosas malas que pasan, pero nos reconcilian estos momentos tan mágicos que nos da también el fútbol de vez en cuando.
Desde luego que sí. A ver si no se nos borra la sonrisa, Mario, porque ahora vamos a mirar a lo que pasó después de aquel título que no fue tan bonito. Vamos a seguir avanzando. You can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Bueno, y como estamos haciendo este viaje en la historia, este viaje en el DeLorean 10 años atrás, tenemos a alguien que nos puede contar de primera mano cómo se vivía aquello que pasó en aquella ciudad pequeñita en el
tenemos
centro de Inglaterra.
Tenemos a un jugador que no especial, estuvo Mario. En la liga que consiguió el Leicester, pero llegó justo después. Y por tanto, nos puede explicar cómo fue toda esa efervescencia que vivió la ciudad de Leicester después de conseguir la liga más, como hemos decir, más inesperada de los últimos tiempos. Y este es Vicente Iborra, que ahora mismo es segundo entrenador del Levante, pero que estuvo en el Leicester. Muy buenas, Vicente.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, lo primero que te voy a preguntar es si en Leicester llegaste a vivir en Saffron Lane, porque te cantaban He came from sunny Spain to live in Saffron Lane.
Sí, 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 así fue. No viví allí, pero bueno, sí que cantaban eso.
Sí, porque bueno, el Saffron Lane es una de las calles que va a dar al estadio al King Power, con lo cual imagino que no era el mejor sitio para vivir siendo jugador. Pero es verdad que llegaste justo después de la gran el gran bombazo que fue ganar la liga. Llegaste en el verano y no sé cómo fue el ambiente que te encontraste allí. No sé si la gente se lo acaba de creer, tanto en el vestuario como en la ciudad.
Bueno, es cierto que yo llegué 2 años después, porque yo me enfrenté con el Sevilla Leicester en Champions. Ellos al conseguir la liga pues se clasificaron para Champions, nos enfrentamos y ya fue al año siguiente cuando yo aterricé allí. Y bueno, es cierto que se mantenía gran parte de aquel grupo de jugadores y bueno, pues lo que habían conseguido, pues te dabas cuenta de cómo había sido posible por el grupo que habían formado, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que a nivel de local, en la ciudad y demás, pues la gente los tenía muy bien reconocidos.
¿Y qué tenía de especial ese grupo?
Bueno, pues eran un grupo con un espíritu muy grande de compañerismo, el día a día era muy bueno y luego pues obviamente también tenían buenos jugadores, ¿no? Pero para mí yo creo que la clave de aquello que consiguieron era el grupo que formaron.
Claro, cuando tú llegaste ya no estaba Ranieri, que recordamos salió justo la temporada siguiente de conseguir la Premier League. Ahí estabas con Claude Puel, pero bueno, con figuras tan importantes para esa liga como Schmeichel, como Mahrez, como Jamie Vardy, por supuesto. Que, claro, cuéntanos cómo era esta gente en el vestuario, ¿no? Porque parecía gente con mucha personalidad.
Sí, sí, sí. A ver, había salido también figuras importantes, ¿no? Como N'Golo Kanté, Danny Drinkwater, que bueno, que habían dado muy, muy buen nivel, pero es cierto que los Schmeichel, Wes Morgan, que era el capitán, Robert Hughes, Vardy, Mahrez, Bueno, permanecieron y, bueno, al margen de lo bueno que eran como jugadores, pues es cierto que el día a día era muy bueno, ¿no? Se llevaban muy bien, bueno, nos llevábamos muy bien en general, se respiraba muy buen ambiente y luego eran jugadores muy, muy competitivos que se demostró esa temporada, ¿no? Éramos capaces de ganar a cualquiera. Es cierto que bueno, que la temporada fue un poco regular, pero te dabas cuenta que el nivel del equipo era lo suficiente como para poder sorprender a cualquiera de los grandes allí.
¿Y cómo fue, Vicente, tu llegada allí? Has dicho que, claro, jugasteis en Champions, aquella eliminatoria, con el Sevilla de San Paolo, si no me equivoco. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Bueno, claro, un equipo que sorprendentemente fue campeón, que quería mantenerse la élite de aquellas, ¿no? ¿Fue una negociación fácil o se alargó con el tiempo?
Bueno, no fue fácil, ¿no? Obviamente no es fácil, pero bueno, el director deportivo en aquel entonces del Leicester era Edu Maciá, el cual, pues bueno, tenía bastante conocimiento del fútbol español y bueno, la verdad que tanto él como los dueños, como el club, pues me hicieron sentir muy importante y creo que a todos los niveles era un buen paso en mi carrera y bueno, pues decidí hacerlo.
Oye, Vicente, yo tengo varias dudas sobre cómo era aquel vestuario, pero sobre todo hay una que me corroe y tengo que preguntar, ¿es de verdad Jamie Vardy un tipo tan increíble, tan carismático como parece?
Sabía que me ibas a preguntar por él, porque bueno, es un tipo peculiar que, bueno, todos hemos escuchado muchas... digamos, historia sobre él, y sí es cierto, ¿no? Que tiene un carácter especial, diferente, que la gente lo quiere por cómo es, pero luego como jugador tengo que decir que yo creo que es de los mejores jugadores, de los más completos que he podido disfrutar como compañero, pero sí, en el día a día era un tío muy cercano, muy bromista, muy carismático y que nos aportaba mucho, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal.
A ver, pero bromista, como cuéntanos algunas así de vestuario.
Bueno, pues ahora no sabría recordar, pero bueno, él era solo verlo por las mañanas, nada más llegar con su Red Bull y imagínate la energía que el tío podía tener, ¿no? Sí que es verdad que recordarlo y se me viene una sonrisa porque nos aportaba muchísimo en el día a día a nivel humano.
Y otra cosa, perdona, antes de nada, sobre Vardy, da la sensación de que es porque justo antes después de ganar la Liga se pudo ir al Arsenal, estuvo Wenger detrás de él y acabó rechazando la oferta para quedarse en el Leicester. ¿Te da la sensación de que es un jugador que a lo mejor no tiene la valoración que podría merecer porque no acabó yéndose a un grande como otros?
Sí, totalmente. Él era delantero de equipo grande y creo que de alguna manera pues no se le valoraba porque a lo mejor no estaba en alguno de los grandes de la Premier, pero fácilmente tenía el nivel de un delantero de cualquiera de esos equipos y podría haber sido el delantero referencia de en este caso el Arsenal, que es el que me hablas, porque bueno, condiciones, calidad y nivel tenía de sobra para jugar en un grande.
Recordamos que el ascenso, perdón, la victoria de la Liga, la celebración, se vivió en la casa de Vardy. Yo no sé si Vicente te llegó a invitar a su casa, no sé si a ver otros partidos. No, por desgracia allí no lograste ningún trofeo cuando estuviste, pero no sé si estuviste en la famosa casa de Jamie Vardy donde se celebró la Premier League.
No, yo no la conocí. Yo llegué más tarde y no tuvimos oportunidad de conocer aquella casa, pero bueno, al final las imágenes de la celebración del título pues hablan por sí solas, todos juntos, lo que hablaba antes, ¿no? El buen grupo humano que tenían, pues en esas imágenes se puede ver.
Y en la ciudad se notaba lo que había pasado. Cuando tú llegaste todavía se olía que estaban de resaca un poco, ¿no? De haber sido protagonistas de una de las historias más increíbles del fútbol.
Sí, sin duda, porque además cuando andabas por la ciudad igual te encontrabas con algún mural en alguna pared pintada de los protagonistas, ¿no? De incluso Ranieri, de algún jugador, de los que habían sido héroes para la ciudad por ese título de liga, pues podías ver en cualquier rincón de la ciudad que se les había homenajeado también de esa manera.
La muerte, el fallecimiento del propietario del Leicester... Sí, te pilló por allí en 2017, ¿no? Claro, cuéntanos, porque eso fue también que un drama tremendo.
Sí, eso fue un golpe duro. Si no recuerdo mal, fue en un partido contra el West Ham en casa. Pues bueno, su rutina era que él venía, dejaba en el helicóptero en la ciudad deportiva antes del partido y después del partido, cuando el estadio se vaciaba, el helicóptero entraba. Y lo recogía, ¿no? Entonces, después de recogerlo, pues no sé exactamente qué pasó, si algún fallo o algo, pues pasó lo que pasó con el helicóptero. Y bueno, nosotros estábamos camino a casa, recuerdo que había venido un amigo a visitarnos y estábamos ya camino de casa y cuando llegué a casa, pues el grupo del equipo estaba lleno de mensajes y empezamos un poco a recibir... las primeras noticias, no sabíamos muy bien qué había pasado, se especuló de todo pues en esas horas. Es verdad que hasta el día siguiente no nos confirmaron exactamente pues quién podía ir en el helicóptero y sobre todo pues la desgracia que había habido con el dueño y la verdad que fueron tanto esa noche como el día siguiente fueron bastante convulsos, con muchas noticias y hasta que al final pues desgraciadamente confirmaron lo que había ocurrido y pues bueno, los días posteriores también fueron bastante, bastante duros.
Incluso fue muy dramático porque había compañeros, yo recuerdo, lo ha contado Schmeichel, que estaba todavía en el estadio, en el vestuario o en el estadio, y salió corriendo porque el helicóptero se estrella en el parking del lado del estadio y Schmeichel salió corriendo a ver si podía ayudar. Le tuvieron que agarrar casi y decirle que no se acercara al helicóptero en llamas.
Sí. Algún compañero pues que salió más tarde del estadio, pues al final ocurre esa situación. Quieres ir a ver lo que pasa. Imaginas quién puede estar dentro del helicóptero, porque generalmente era la misma gente siempre la que iba ahí. Y bueno, imagino que un poco shock, ¿no? La situación, no poder ayudar, el que a lo mejor la policía no te deje pasar, a ver qué pasa, pues sí que entiendo que sería una situación, la verdad, que bastante dura y complicada.
Esto, bueno, fue un drama, por supuesto. A mí era una persona muy, muy importante. Y además, en esta efeméride, después de esa liga conquistada por el Leicester, en el plano deportivo... también el equipo tiene que lamentar algo y es el descenso a la League One que se ha consumado estos últimos días. ¿Sigues teniendo contacto con gente del Leicester, Vicente? ¿Has podido, seguir un poco cómo, por desgracia, un equipo que gana la Premier hace 10 años baja a la tercera categoría del fútbol inglés?
Sí, por supuesto que me gusta seguir a los clubes donde he estado, donde conozco a gente, donde tengo relación y la verdad que... ya la temporada pasada no fue fácil y esta pues mucho más, ¿no? La dinámica del equipo se veía que no era la mejor. Al principio peleando por estar en los puestos de arriba para intentar volver a ascender, pero que poco a poco la dinámica los llevaba cada vez más abajo hasta llegar a la desgracia del descenso. Muchos entrenadores en poco tiempo, una dinámica que no es buena, pues la verdad que imagino que no habrán sido tiempos fáciles ahora allí. Lo único que les deseo es que puedan volver lo antes posible.
Ya para cerrar, Vicente, he visto que estuviste, no sé si fue la última vez, pero volviste en 2021 en un amistoso, ¿verdad? Y te quedaste por allí viéndolos jugar. ¿No? Todavía tienes buena relación y se acuerdan bien de ti, ¿no? Allí en Leicester.
Pues mira, desgraciadamente no pude ir, fue un partido de pretemporada, pero era la época del COVID, habíamos tenido algún caso en el equipo y desgraciadamente no pude ir a aquel partido. Pero bueno, sí que estuve en contacto con la gente allí, incluso me mandaron camisetas de compañeros y la verdad que tuvieron un gesto muy, muy bonito. No he podido volver a ir, sí que lo tengo pendiente de poder visitarles. Pero en aquel momento pues ocurrió eso, que desgraciadamente no pude estar con ellos.
Y una última por mi parte, ¿Cómo era vivir en Leicester? Porque yo estuve allí varias veces para cubrir partidos, sobre todo aquel año famoso, y me dio la sensación de que era complicado encontrar cosas para hacer, ¿eh? En Leicester. Es verdad que normalmente vivís fuera un poco de la ciudad, ¿no? Los futbolistas, en zonas residenciales, pero ¿cómo era la vida allí?
Pues sí, a ver, no te voy a engañar ni te voy a contar una realidad que tú no hayas vivido. Sí que es cierto que era así, ¿no? Una ciudad bastante industrial, el clima no es como el que tenemos en España, se hacía muy pronto de noche, algunas lluvias, no era fácil, ¿no? Y como tú dices, pues la ciudad tampoco tenía mucho para hacer. Es cierto que había algún centro comercial, pero no ibas a estar todos los días allí. Y bueno, la vida era muy casera, ¿no? Es cierto que nuestra familia somos bastante caseros, pero de vez en cuando también te apetece salir y no era fácil, ¿no? Aprovechábamos algún día libre para coger el tren e ir a Londres, pero sí que es cierto que la ciudad pues tampoco daba para poder disfrutar mucho, ¿no? El contraste de todo aquello es que la gente era bastante cercana, bastante maja y bueno, en ese sentido estuvimos bastante, bastante cómodos.
Y llegaste a jugar en Anfield, que era importante también.
Sí, no, a ver, la experiencia deportiva allí fue brutal, conocer la cultura de fútbol que tienen allí, el poder jugar en los estadios y los rivales de allí, incluso contra rivales de Championship, de League One, cuando jugamos algún partido de pretemporada o de Copa, te dabas cuenta de que las infraestructuras eran muy buenas, que los clubes estaban muy, muy profesionalizados y te das cuenta, pues bueno, lo bien que hacen las cosas allí. Bueno, en cuanto a nivel deportivo, yo creo que la experiencia fue muy, muy buena.
Pues Vicente Iborra, centrocampista que estuvo dos temporadas en ese Leicester postcampeón y que vivió pues esas sensaciones, ¿no? De cómo una ciudad de 300.000 habitantes fue campeona de la Premier y luego pues poco a poco se fue desinflando, pero bueno, participó en ese Leicester todavía bastante lleno de estrellas. Te agradecemos un montón que hayas estado aquí en Onda Fútbol, en Onda Cero, y te deseamos mucha suerte con el Levante ahora tu etapa como entrenador, como segundo entrenador, bueno, en estos instantes.
Os lo agradezco, un placer también haber hablado con vosotros y recordar la etapa de Inglaterra.
Gracias, Vicente, y suerte en lo que queda.
A vosotros, un fuerte abrazo. Adiós.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Italia se recuperaba lentamente de las heridas de la contienda. En medio de la reconstrucción y la esperanza, el fútbol se alzaba como un símbolo de resiliencia y unidad. Y en la ciudad de Turín, el Grande Torino, brillaba con una intensidad incomparable. Con sus jugadores legendarios como el capitán Valentino Mazzola, el portero Bacigalupo, Lloyd, Gabetto, Gresser, el Torino se había convertido en un equipo temido y respetado en toda Europa. Su juego rápido, técnico y apasionado había cautivado a los aficionados y les había llevado a dominar la Serie A con una supremacía casi imbatible, siendo 5 veces campeones de Italia. Pero más allá del talento en el campo, una tradición única y conmovedora marcaba los partidos del Grande Torino, el famoso cuarto de hora granata. Durante ciertos 15 minutos más o menos de cada encuentro en casa, el equipo parecía transformarse, desplegando una energía y una determinación que asombraban incluso a sus adversarios más acérrimos. Era un periodo de furia y pasión desenfrenada, donde el Torino a menudo arrasaba a sus contrincantes con una oleada de ataques implacables. Y en el corazón de esta tradición estaba Oreste Bólmida, un leal aficionado del Torino, trabajador del ferrocarril, cuya devoción por el equipo no conocía límites. Bólmida era conocido por su trompeta, un instrumento que llevaba consigo a cada partido en casa desde su trabajo, la estación de tren de Portanova en Turín. Cuando la tensión llenaba las gradas del Filadelfia y el partido parecía dormido, Bólmida levantaba su trompeta y tocaba una melodía apasionada que parecía elevar el espíritu del equipo y de los espectadores por igual. Comenzaba el cuarto de hora granata. El capitán Valentino Mazzola se arremangaba las mangas y la multitud rugía con fervor. Fueron decenas de partidos los que se ganaron en esos minutos legendarios. Sin embargo, el destino les tenía preparados un giro trágico. Sus jugadores, el 4 de mayo de 1949, regresaban de Lisboa de disputar un partido amistoso contra el Benfica para despedir a su gran capitán Ferreira. A bordo de un avión Fiat G212, con la esperanza de continuar su racha triunfal en tierras extranjeras, el destino tuvo un giro fatídico. El avión se estrelló cuando regresaban a Turín contra la colina de la Basílica de Superga, cerca de la ciudad, en medio de una densa niebla. Todos los pasajeros, incluidos todos los jugadores del Grande Torino, perdieron la vida en ese trágico accidente. La noticia sacudió a Italia y al mundo del fútbol en su totalidad. La tragedia de Superga dejó un vacío inmenso en el corazón de Turín y en el alma del fútbol italiano, un equipo único. El cuarto de la Granata y el espíritu indomable del Grande Torino se convirtieron en símbolos eternos de la pasión, cuyo legado perdurará a pesar de la tragedia. En las gradas del Estadio Filadelfia, en los corazones de los aficionados, su recuerdo seguirá resonando como un eco en el tiempo en el que el fútbol italiano estaba impregnado de gloria y tragedia, de alegría y dolor. Solo el destino les venció. No podía volver a mi sección de Onda Fútbol en este inicio de mayo sin recordar a los campeones de Italia. En honor de Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gavetto, Grava, Gresar, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert e il nostro capitano, Valentino Mazzoni.
Abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Dale la vuelta al mundo. 77 años de aquel 4 de mayo de 1949, donde el Grande Torino fallecía en la colina de Superga, en las afueras de la ciudad de Torino. Y sigue siendo, Jesús, sigue siendo muy, muy emocionante como todos los años miles de seguidores granatas suben, algunos de ellos andando la pequeña colina, y recuerdan a Mazzola, a Ossola y compañía, que es un equipo histórico y muchos dicen que el mejor equipo de la historia del fútbol italiano.
Yo creo que es interesante cuando una reivindicación, o más que reivindicación, una conmemoración como esta, prende, parece que prende algo, ¿no? Y entonces ya se convierte en la tradición de cada año hacemos el recuerdo, porque es verdad que aquello fue una tragedia enorme en su tiempo, pero perfectamente podría haber sido olvidada, y sí, bueno, pues nos acordamos de ellos, pero ya está. Y sin embargo, el Torino todos los años hace un evento tan bonito como este, y una fiesta al final para todos, ¿no? Y todo el mundo sube a la columna, la masa social del club, y lo recuerda. Así que yo creo que es algo, un legado que aquella tragedia ha dejado para el Torino y para la ciudad de Turín. Así que es algo muy positivo. Yo lo pensaba, por ejemplo, con el tema de, si lo comparamos, por ejemplo, con la conmemoración de Hillsborough. En Hillsborough, la gente que lo vivió y que sobrevivió todavía, mucha está viva. Todavía hace poco hubo la última víctima de Hillsborough, falleció hace poco. Cada año se sabe que cuando se acerca el aniversario, las personas que vieron aquello y que tienen problemas psicológicos sufren un empeoramiento, porque el hecho de del aniversario hace que lo revivas otra vez. Ha habido durante años, pasaba que cuando se acercaba la fecha había suicidios. Es decir, es una cuestión que está muy viva porque la gente que vivió aquello y que sobrevivió sigue viva. Lo de Superga es distinto y aún así lo siguen manteniendo. A mí me parece muy interesante esto.
Hay gente todavía que sigue viva, que recuerda, es muy emotivo, que cómo estaba en su pueblo y empezaron a redoblar las campanas, o digamos, como hubo gente incluso que estaba en la ciudad de Turín y subió a ver cómo se había destrozado el avión. Y sí, carácter emotivo que hace que todavía, pues eso, se una más al equipo. Probablemente hay quien reflexiona que si no hubiese fallecido el Grande Torino, si hubiese perdido en el tiempo, como dices, ¿no? Ir perdiendo títulos y demás, y no haber fallecido, no haberse olvidado en el top de su forma deportiva, pues no hubiese tenido ese recuerdo y no se hubiesen quedado como héroes, que es un poco la figura que tiene ahora mismo ese grande Turín. Así que si hay alguien por Turín hoy día, que aproveche y que vaya a vivir una experiencia muy emotiva en la colina de Superga.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso de todo. Mario, nos quedan ya semifinales y finales y celebraciones y descensos, que es la parte fea, pero nos queda un mes de mayo todavía con muchas emociones.
Y una semana muy emotiva de semifinales también de Europa League, de Conference League, muy pendientes del Estrasburgo-Rayo Vallecano, a ver quién se mete también de la Europa League, está ahí el Aston Villa pendiente, ¿no?, contra Nottingham Forest. Bueno, hay mucho fútbol más allá de esas semifinales de Champions y lo seguiremos aquí en Onda Cero, en Radio Estadio y en toda la programación deportiva de esta casa y nada, cada vez más cerquita del Mundial, ya menos de 40 días.
Ya estamos cerquita. Bueno, pues nada, hasta entonces. Buena semana a todos. Buena semana, Mario.
Abrazo.
Adiós.